Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1908 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla, adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde la entrevista con el vampiro hasta Crepúsculo.
¡Comenzamos!
What is rock and roll?
Well, it's been a long time since I rocked and rolled. Been a long time since I did this roll. Let me get you back, let me get you back, let me get you back. Baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time. A long, 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 long time. Well, it's been a long time since I took a look of love. Can't get a chance to fly with no love. Carry me back, carry me back, carry me back to Louisiana.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 8 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán y para mí es un placer de verdad estar con usted en esta semana complicada. Ya estamos como a 70 de mayo, se me ha hecho eterno el mes, pero aquí estamos dándole todavía con música muy buena. Este es Jerry Lee Lewis con el señor Jimmy Page. La canción es Rock and Roll de Led Zeppelin y esto porque pues es el último hombre en pie, Jerry Lee Lewis, y es el último de los grandes rockeros que queda con vida. Y bueno, lo recordamos antes de que alguna otra cosa pase por ahí. Pero bueno. Ah, oiga, y este es un gustazo. Y está aquí conmigo, como ha estado todos los últimos 80 días de mayo. Ha estado aquí Guillermo Guerrero. ¿Cómo estás, Guillermo?
Querido Miyagi, qué bueno que regresaste aquí a tu casa, Charros contra Gangsters, después de una semana que te fuiste de descanso, a tu cuarentena por clamidia. ¡Qué así bueno!
Mi cuarentena por herpes zóster.
Tu cuarentena por chancro, qué bueno que...
Qué bueno.
Pero ya, ahí, ¿todo bien?
Ya,
¿todo
menos, bien? Ya me puedo sentar.
Sí,
ya.
Qué bueno.
Bendito sea Dios.
Sí, porque se contaban leyendas ahí de tu pilín.
De mi pilín.
De tu pilín, que era como no, un eucalipto, como...
No, ya, mi pilín ya es objeto de investigación, ya. Ahí conviven cualquier clase de animales, pero bueno.
Por ahí me enteré que lo vas a donar a la ciencia.
Cuando ya no lo uses, sí. Oiga, hoy tenemos un gran programa. Vamos a entrevistar, mire, la Kikis Corcuera. Vamos
no,
a hablar.
¿De veras?
No, hombre, le vamos a pegar a lo más duro del espectáculo. Usted no sabe. No, hombre, este es un gran programa. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Complicado. Bueno, estuve ahí en la casa, estuve haciendo lo mío, pero por ahí contaba en Twitter que tuve que salir por una medicina, me faltaba una medicina ahí que tomo. La mía sí, para una enfermedad medio rara que tengo.
Ajá, sí.
Justo ahí iba cruzando Tlalpan y dando la vuelta por una calle cuando vi que se llevaron a una persona con COVID. Y de verdad que todo lo razonable que puede ser uno y todas las ideas que suelta uno aquí en el radio, todas desaparecen porque en cuanto vi a los paramédicos
que con estaban su traje vestidos blanco, como si estuvieran en la luna.
Sí, sí, no, sí, sí, de verdad, bien. Todos a correr.
Y mire, fíjese que lo que pasa es que no es para menos. El número de fallecimientos, lamentablemente, asciende ya a 7,633. Y luego después de 7,633 muertos, el señor subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya apareció al fin con su cubrebocas.
Por fin se puso.
Y ya se pusieron de acuerdo. Bueno, se dio la noticia, Tano, de que lo van a llevar a la OMS. No sé si investigarlo o a ver qué hacer para que no se repita el caso.
Ahí me sacó un poco de onda porque llevaba el tapabocas azul, el de siempre. Yo pensaba que iba a llevar el de Joker o el... unos buenos, el de Luis Butón. Fueron 239 personas que perdieron la vida de ayer a hoy. Que son un montón. Pero pues el viernes y el sábado y el jueves, todavía la semana pasada estábamos de 400 cada día.
Uy, ya casi de 500.
Sí, estuvo tremendo.
Y bueno, esperemos que ya no siga creciendo el número de fallecimientos, porque pues es un país único, México. Estamos al mismo momento pues con la curva aplanada, pero también en un pico. Entonces hay cosas que yo ya no entiendo, y yo por si las recochinas dudas...
En el pico del zapilote.
Ya estoy. Yo llego a mi casa y me baño con los gatos para evitar que estemos enfermos de cualquier cosa.
Fíjate que pasaron varias cosas en las conferencias del fin de semana, saltaron varias cifras ahí el doctor Gatell. O sea, aumentó el número de camas aquí en la Ciudad de México, por eso disminuyó un poquillo ahí la ocupación hospitalaria, pero fue porque aumentaron...
Pero ¿sabes por qué aumentaron las camas? Porque ya abrieron los hoteles. Los de paso, ya hay fila para entrar a los de Tlalpan, me han contado. Y ya hay fila hasta para ver a las muchachas.
Sobre Tlalpan, sí, yo que paso diario por ahí, pero no a saludarlas. Tengo mis amigas, sí. No para saludar a mis amigas.
De verdad, había más gente para ver a las muchachas que nunca Jero en Quincena.
Sí. La semana pasada.
Atascado.
Y hay varias entidades que han aumentado el número de casos. Guerrero, Tabasco.
Tabasco. Jalisco.
Jalisco va...
Lleva dándole. Va la curva. En Nuevo León también. La gente reconocieron que se aflojaron las medidas de seguridad y salieron a la calle, y otra vez hay más infectados.
Sí, está complicado.
Yo no sé cuándo va a acabar esto, pero yo lo que ya quiero es que acabe el mes de mayo, por favor. Todavía falta esta semana.
Todavía falta un fin de semana de mayo.
Porque son 5 fines de semana los que tuvo mayo, y apenas vamos al último. Bendito sea Dios. Pero bueno, les recordamos que tenemos un WhatsApp, 55-41-83-91-45, 55-41-83-91-45, para que usted nos marque, nos llame, nos pida sus canciones, nos dé su opinión y nos diga qué quiere escuchar aquí en el mejor programa de la radio. Y vamos directamente con su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no tomé tío. Hoy vamos a tener a sacar Ya no tomé tío. Hoy vamos a tener a sacar...
Ay, tan lindo.
Ay, mi tata Zagal.
Que bueno, ya encontró lugar, ya me lo movieron del Panteón de Dolores.
Es que le echaron cloro a su sarcófago, a su santuario.
A su caja, y pues así no se puede. Pobre Zagal. Ahorita nos va a contar qué fue lo que pasó.
Ay, si pobrecillo.
Ya, si ya se reacomodó en el francés o en no sé, los de Tecama, con alguno de estos panteones bonitos.
Él quería que le limpiaran con criolina y con lejía.
Se encontró una banda de ratas caníbales, porque han de saber que ya hay rumores de ratas caníbales en Nueva York.
Ay, cállense.
Pero bueno, oigan, y para empezar, miren, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, reconoció que con la pandemia se van a perder pues 1,000,000 de empleos. Ya lo reconoció.
Un millonzote.
Pero que por él no va, que él pone 2. Es más, que se perdió uno más de pilón. Esto fue lo que dijo.
Lo dije ayer, se van a perder, ese es mi pronóstico, alrededor de 1,000,000 de empleos. Pero tenemos un plan para crear 2,000,000 de empleos nuevos. Y con la reactivación de la economía, yo espero que para finales de año estemos otra vez creciendo en mejores condiciones.
Pero en la informalidad...
Por cierto, estaban bloqueando, los informales estaban bloqueando el Eje Central y te pedían un varo para pasar.
Sí, Eje Central y Madero.
Y Madero.
Allí en Avenida Juárez estaban bloqueando, ya los quitaron hace rato, pero si querías pasar tú con tu motoneta, lo que sea, te pedían tu varo.
Pero mire, ya se arregló, ya, muy bien, muy bonito.
2,000,000 de empleos, está chido.
Está chido. Okay. No digo más porque luego se enoja Jairo. ¡Ay, no vino! ¡Ay, no vino!
Oye,
¿Qué?
No, hoy le tocó descansar a Jairo para que no pregunte a la gente, hoy le tocó, esta semana no va a venir.
Sí, se fue a ver hasta la nena de la reguera, a ver cómo anda, y ya, pues a seguir lo suyo. Y fíjense que una más del presidente, el fin de semana dio a conocer en un mensaje que montaron en redes sociales, precisamente pues, que México no está tan mal como otros países, hay países donde las cosas están peor. Y no sabemos si le dio penita o no sabía cuál es el gentilicio de las personas nacidas en Bélgica.
¿Cuál belga, es? belga. Ay, ¿qué tiene de malo la palabra belga?
Deja de repetirla. Ya estás hasta babeando.
Mal belga.
Oigan, y esto fue precisamente como lo hizo. Yo no sé, a lo mejor se le dio penita porque pues, sí se oye gacho la palabra. Pero bueno, a ver, ahí está.
El país que tiene más fallecidos pues es Bélgica, desgraciadamente. Esto por millón de habitantes. En España, 11 veces más fallecidos que en nuestro país. Ofrezco disculpa a los españoles y a los habitantes belgas, de belgas, estos países.
Belgas.
Es que en Tabasco significa otra cosa. Entonces, por eso yo creo que se le dio frío. De, ay, esto es de Bélgica, pero bueno. Y este es hermoso.
Ah, ya está bien bonito.
Hermoso, amigos. Yo les aviso a la gente de las televisoras que todavía hay nocturnas para que puedan ir. Mira, una reportera de Televisa estaba dando el nombre de los municipios de La Esperanza, pero no supo pronunciar.
El de Soncaguich. Soncaguich, está muy fácil.
Ese, fíjese. Escúchela usted.
Y Yucatán tiene un municipio de La Esperanza que es de Ochunucuch.
Soncaguich. A ver, otra vez échelo, señor Zavala.
Nuyuyucuch.
Échemelo otra vez, señor Zavala.
A ver, es este.
Y Yucatán tiene un municipio de La Esperanza que es de Ochunucuch.
La D no suena, tendría que ser Soncaguich. Es Soncaguich. Así se escribe, así se pronuncia. Nada más que la D no suena. Es más, otra vez póngaselo.
Yucatán tiene un municipio de La Esperanza que es de Ochunucuch.
No, sí, en fin, así se dan las cosas. Y también hay muchas más noticias, mi querido Guillermo.
Fíjate que en Corea del Norte hoy, ya parece de chiste, pero en Corea del Norte ya aclararon que sus líderes no se pueden teletransportar.
Por si tiene usted la duda, por si viste un chino caminando por acá, ¿se habrá teletransportado? No, en Corea no hay todavía pues teletransportación.
Es que fíjate que es que desde el papá, desde Kim Jong-il.
El papá se llama Kim Jong-il, ¿no? Este es Kim Jong-un.
Y este es Kim Jong-un. Desde el papá se contaba, pues ya sabes que ahí las leyendas están rudas y decían que Kim Jong-il tenía la habilidad de usar el chuki pop.
El chukushu.
Que es una técnica milenaria de combate para teletransportarse. Entonces ya dijeron que no lo...
El chuki pop suena como un género de música coreana, pero sí, la habilidad del el chuki pop.
Entonces no se espanten, no sé, si un día aparece aquí
Kim Jong-un, no se crea. Y fíjense que el 2020, pese a lo que dicen, registra los mayores números de llamadas de emergencia por violencia contra la mujer. Y también fue un fin de semana violentísimo. Y un terrible caso en Nayarit, de verdad, terrible, de una jovencita de 21 años desaparecida y que lamentablemente perdió la vida. Y bueno, ya hasta el gobernador de esa entidad se manifestó por aclarar el crimen lo más pronto posible, porque la violencia contra la mujer continúa creciendo y en este año ya son los números más altos que se han registrado de llamadas de emergencia. Aunque el 90% sean falsos, como dice ya saben quién, sí hay mucho llamado.
Ah, es que no estuviste aquí la semana pasada cuando...
¿Lo defendió?
No, sí, pues es que... Cuando dijeron que no, que el 90% era falsa, yo dije, pues no, ¿cómo va a ser?
¿Cómo va a ser falsa?
¿Cómo va a ser falsa?
Pero bueno.
Pero sí, violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso, violación, violencia de pareja, violencia familiar, son el tipo de cosas que se... Pues sí, que se registran aquí en estas llamadas de emergencia. Está cañón.
Es que sí, el encierro, si no estás bien de tu cabecita, pues sí te hace mucho daño.
Sí.
Y sí tienes que realizar algunas prácticas de salud mental, para empezar a respirar bien, para empezar, pues no le pegues a los demás. Y luego ya después lo que sigue, pero sí está muy manchado. La verdad, hay gente muy, muy abusiva. Así que Yo les recomendaría de verdad a muchas personas que, en serio, consultaran. Hay muchos sitios en internet donde hay consejos para poder sobrellevar el encierro y con un poco de salud mental, porque sí es terrible lo que está ocurriendo al interior de las casas en México, donde no vivimos en tiempos de Sarita García, donde se cuidaba a los viejitos, ya no. Sí, hay mucha violencia.
Fíjate que la semana pasada estábamos platicando de un caso aquí en, con unos amigos aquí en la estación de... un conocido dio positivo en COVID, pero bueno, vive con su esposa y con sus dos hijas en un solo cuarto. Es complicado. Y así vive...
Se mete en una bolsa. Nah, es cierto, ajá.
Y así viven las personas. Digo, tampoco es que todos tengan muchas habitaciones en su casa.
Todos tenemos un palacete en Coyoacán.
Claro, no, pues está complicado. Y entonces ahí, ¿cómo te aíslas, no? Y entonces toda esta situación, pues te pone de nervios y...
Sí,
la realidad aquí en México es muy diferente a como lo ven en el gobierno. La verdad es que, pues sí, está complicado.
Y abarrotan playas y albercas en los Estados Unidos pese a la pandemia. Ya ve que los gringos también, bueno.
¿Por qué? O sea, si ya todo, la OMS, si ya todos dijeron que si no cuidamos la desescalada y ¿por qué? Va a haber un segundo brote, ¿por qué?
Una segunda ola.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen?
Pues nada más, ya ves, la playita llama.
Ay, no.
Y el precio, bueno, el peso está bien, ¿eh? Se apreció en su mejor nivel en 2 meses.
Ay, pero subió a 25, ¿cuánto subió?
Ya nada más está 22.76. Y piden ambulantes, apoyos económicos por la crisis sanitaria, como ya vimos. Pues si usted pasaba hace ratito por el eje central, Lázaro Cárdenas, antiguamente San Juan de Letrán, y no pasaba, pues tenía que apoyarles con un varito por ahí. Oigan, pues miren, vamos a hacer una pausa. Tenemos un gran programa. Y de verdad, quédese. Va a estar bueno, va a estar divertido. Mucha música, muchas cosas.
¡Ah! Hoy es Día del Contador. Por ahí se pidieron varios saludos en Twitter. Verónica Hernández.
¿Cómo para qué? O sea,
que son contadores, dicen.
¿Y sí estudiaron? Mira, yo parafraseando, ya saben quién. Ser contador cualquiera.
¡Ah! Igual mi contador es mi cuaderno, como aquella campaña de los 80. Mi contador es mi cuaderno.
No, yo no te digo, no. Pausa, vamos y volvemos. Esto es Charros contra Gangsters. Escuchando al maestro Jerry Lee Lewis, The Last Man Standing. Vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. El representante de los pilotos de la Fórmula 1, Alex Wurz, dijo que el Gran Premio no viajará a los países que no cuenten con capacidad hospitalaria, lo que podría poner en peligro su compromiso con México. Se espera que la Fórmula 1 se reanude el 5 de julio en Austria.
Pues ya estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters, escuchando por qué se fue, por qué murió, por qué el señor se la llevó.
¿Por qué el señor me la quitó? Que tengo que ir al cielo y para poder estar bien. Una cosa es extraña. Lo que pasa es que Juan nos escribe y nos dice: hola, Charros contra Gangsters, Miyagi, mándame una felicitación porque hoy es mi cumpleaños. Y si se puede, pon una cancioncita de Pearl Jam. Gracias y saludos desde Naucalpunk. Este es Pearl Jam, The Last Kiss. Felicidades, mi querido Juan, que te lo pases muy bien. David Maldonado, Miyagi, qué bueno que ya estás de regreso. Gracias. Señora Novoa, ya llevo 2 cuarentenas y ahora dicen las autoridades que vamos por una tercera. ¿Hasta cuándo seguiré consumiendo café y galletas en mi casa? Quiero ir a una cafetería y ver gente. Gaby, hola, yo ya me preparé unas palomitas para escucharlos. Gracias por estar en estos días que no tienen ni pies ni cabeza. Y lo que falta.
Señora Novoa, espero que esté comiendo surtido rico. Surtido rico menos, de gamesa.
En un super estaban de 2 por 1 las galletas. Carlos, Yaguinazi, el sábado cumplió 20 años el Mer de Noms de A Perfect Circle. Ponte una rolita de ese discazo, ¿no? Ahorita la ponemos, claro que sí. Doctor Miga de Pan, creo que ya sé por qué el Memo no tomó sus vacaciones, porque parece ser que no había pagado el internet, así que por eso volvió a MBS. Cuando todo esto acabe, me comprometo a llevar pizza y chelas para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros en esta cuarentena. Gilberto Charros. No dijo el gentilicio de Bélgica porque se ve que mi llegue y podría hacer mal uso del audio. Isidro, Jairo, el sano contrapeso de la amlofobia que hay en la estación. Saludos donde quiera que se encuentre.
Pues saludos.
Tus saludos. Y Sergio, hola Miyagi, qué bueno que estás de vuelta. La semana pasada el programa fue muy chairo. Parecía emisión de Notimex o de Genaro Villamil o de Vero Islas. Chat. Y Frank, saludos charros, la configuración del programa de Miyagi y Memo es la perfecta. Ya solo pongan el aderezo de Zagal o del Checo.
Al rato vamos a tener a Zagal.
Y miren, un caso bastante interesante que estuvo llamando la atención, particularmente por todas las implicaciones que tiene, era el caso de el proyecto hotelero Gran Solaris. Hoy a través de las redes sociales, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, anunció precisamente que se suspendió la licencia de construcción de este proyecto hotelero. Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho que nos tome la llamada precisamente la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama. Mara, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
Qué gusto saludarles y la verdad es que qué divertido programa, es un placer estar con usted y prometan que en cuanto regresemos a la normalidad, a esta nueva normalidad, estarán por acá transmitiendo desde Cancún.
Pues no sé todavía, porque la verdad ahí en Cancún yo desconfío mucho. Luego,
yo solo espero que ya hayan quitado la ley seca para cuando vayamos nosotros.
Y que ya ¡no hayas... hay ley seca!
¡Ah, no!
¿No?
Ah, entonces sí vamos.
Yo llevaba mi tiner por leer y sentir algo estando en Cancún porque sí, está feo. Oiga, pero a ver, Mara, cuéntanos un poco. ¿Cómo estuvo lo de la suspensión de este proyecto? Que en verdad es un dato bastante importante, particularmente por la importancia que tiene Cancún y también por el respeto al medio ambiente, por todo lo que conlleva esta decisión.
Quiero, la verdad, que quede muy en claro esta decisión que es sumamente importante. No se trata de impedir, primero que nada, que llegue la inversión a Cancún, sino que esta inversión se haga con toda legalidad y no en medio de un caos. Esta suspensión se da porque desde que llegamos como gobierno decidimos poner orden y el objetivo es siempre mejorar la calidad de vida de los seres humanos que habitamos en este maravilloso lugar llamado Cancún. ¿Por qué se da la suspensión? Y lo quiero destacar, es que desde que llegamos hemos hecho un análisis de todas estas licencias de construcción, sobre todo aquellas que están en la zona hotelera, en este lugar específicamente entre estos kilómetros, en donde no podemos permitir una sobredensificación. Entonces tendríamos que estar muy conscientes de vigilar a través de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano que las licencias estén apegados a la ley, que se cumplan con todos los estándares en torno al medio ambiente y los motivos por los que se suspende esta construcción es que específicamente la licencia fue expedida sin tomar en cuenta la vigencia de ciertos documentos que forman parte del expediente administrativo, es decir, estaban vencidos. Y aquí quiero que quede muy en claro porque nos preguntarán, ¿y por qué ahora? Porque nos fuimos para atrás. Este predio se vende hace 16 años, luego viene una fusión de tres terrenos, luego viene un cambio de PDU, luego otro cambio del PDU, luego la licencia de funcionamiento, luego les piden que esa licencia se eche para atrás, luego se da otra licencia de funcionamiento, entonces hubo que echarse para atrás y analizar muchos expedientes, muchos documentos, y aquí el objetivo es poner un orden, tiene que haber un orden, estamos trabajando de la mano con Fonatur, hemos platicado constantemente con Rogelio Jiménez Pons, y pues aquí el objetivo es que las cosas se hagan de manera correcta y siempre ver, insisto, por el tema del medio ambiente. Si algo nos ha dejado esta pandemia es que tenemos que ser sumamente vigilantes y tenemos que ser sumamente responsables con el tema ambiental. Siempre hemos fomentado la inversión, siempre hemos fomentado el desarrollo, pero ordenado y de conformidad con las disposiciones legales y respetando siempre también el Estado de Derecho. Entonces, en este tenor, el día de hoy, después de una revisión con expertos en la materia, revisión con Contraloría, revisión con el secretario, revisión con los abogados, pues se llega a esta decisión porque sí hay que subsanar ciertos documentos, sí hay que estar vigilantes, que se cumpla la mía con las colindancias, con las restricciones, y eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Mara Lezama, resaltabas ahí en tu mensaje de redes sociales que no a la privatización de las playas. Y la verdad es que está bien, porque la verdad es que a mí no me dejan pasar a ningún lado y pues que claro, no me dejan pasar a la playa, pues tampoco. Pero ¿cómo está esto del problema de la privatización de las playas ahí en Cancún?
Ha sucedido a lo largo de los años y nosotros que tenemos la gran fortuna, porque vivimos en un paraíso, eso que nos quede muy en claro, pero curiosamente, conforme pasan los años, los benitojuarenses, los ciudadanos, cada vez se les complica más entrar a este paraíso, disfrutar de las playas. Entonces estamos trabajando desde hace unos meses justamente con Fonatur para ubicarnos viendo de frente el mar Caribe, en este vista maravillosa que tiene el Mirador, para que nos ubiquemos aquellos que tienen la fortuna de conocer este maravilloso lugar. Pues hay unas palabras que dicen Cancún, ese es el Mirador, esa es Playa Delfines. Y vemos de frente el mar Caribe, hacia la izquierda hay un terreno de Fonatur y luego se iría este predio que está ahorita en suspensión, que es el de el terreno, que quiero que quede muy en claro, es un terreno sí privado, no es Playa Delfines, es un terreno privado, luego sigue el de Fonatur, luego Playa Delfines y luego otro terreno de Fonatur. Lo que le estamos pidiendo a Fonatur, que hemos recibido una respuesta positiva, es que esos predios que todavía existen colindantes a Playa Delfines se conviertan en playa pública, en espacio público, y que no puedan ser vendidos ni hoy, mañana, ni pasado, ni en 10, ni en 15 años, que busquemos una figura jurídica para que nadie las pueda privatizar. Y la verdad es que quiero decirles que hemos tenido una respuesta extraordinaria por parte de Rogelio Jiménez Pons, que ya nos mandó el abogado una respuesta positiva. Okay. Estamos trabajando en ello, lo que quiere decir que vamos a blindar estos más de 20,000 metros cuadrados de playa, pero además otros más en otras playas públicas que tenemos la fortuna de tener aquí en Cancún, y en donde desovan tortugas, en donde tenemos esta blanca arena preciosa, blanca, que pareciera talco. Y creo que hoy, más que ver hacia atrás, porque es complicado resarcir lo que se pudiera haber hecho de otra manera, Cancún es un destino que creció en 5 décadas, convirtiéndose en la marca más importante del país turísticamente hablando, y claro, eso nos lleva también a cierta depredación que existió. Hoy lo que nos toca como gobierno es dejar un legado, es proteger las áreas que hoy podemos proteger para que no sean vendidas y ya explotadas y que se sobreidentifique la zona hotelera. La verdad es que tenemos una gran respuesta, insisto, de Fonatur trabajando de la mano con la Federación, y el objetivo es actuar ahorita para que el día de mañana esas playas sean de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones, y que cualquier ser humano, benitojuarense, turista, nacional o extranjero, pueda disfrutar de esta ventana al mar.
Pues esperemos que sí, porque al paso que yo voy, mi hijo apenas va a conocer Tepetongo, entonces de aquí a que llegue a Cancún sí va a estar cañón.
No, tienen que venir, la verdad es que Cancún es de todos, eso a veces lo perdemos un poco de vista y creemos que Cancún es nada más de unos cuantos. Cancún son tierras, son mares cristalinos preciosos de todos los mexicanos. Cancún ha generado una derrama sumamente importante para todo el país y por ende debemos de cuidarlo para que siga siendo esta joya de la corona, y es nuestra responsabilidad tomar acciones contundentes, jurídicas, ambientales, cuidar nuestra naturaleza, cuidar a la tortuga laúd, que es la tortuga más grande que está en peligro de extinción, cuidar nuestros manglares, cuidar este lugar maravilloso en el que vivimos, que si bien es un paraíso, tiene que permanecer así. Para ello hay que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, y más, de eso se trata este legado que queremos hacer, y de eso se trata esta suspensión de esta construcción que nos llevó muchos meses y mucho tiempo. A veces la gente pregunta, ¿y por qué no lo hicieron antes? Porque si tú das un paso en falso, si no tomas las medidas con responsabilidad, se puede convertir luego en una demanda que podría implicar en el pago de un juicio que pudieras perder, a lo mejor no ahora, en 3, 5, 6 años. ¿Quién termina pagando los juicios cuando se pierden? La ciudadanía, el contribuyente. Entonces, por eso lo hacemos muy apegado a la norma, muy apegado a la ley, y más allá, dejar este legado de proteger las playas públicas.
Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, agradeciéndote mucho que nos tomes la llamada, yo te preguntaría, ¿existe el compromiso de verdad de frente a la gente de que no se va a seguir o de que no se va a permitir ya esta privatización de las playas de Cancún, que como bien dices es la joya de la corona del turismo mexicano y que termina siendo lugar, perdón, no quisiera utilizar la palabra, pero solo para ricos?
Fíjate, es una extraordinaria pregunta y yo creo que aquellos que amamos esta maravillosa tierra, yo vengo de la IP, vengo de ser una luchadora de las causas y de hacer un poco lo que ustedes hacen ahora, de además hacer labor social, y creo que el compromiso, primero que nada, lo tienes contigo mismo, de ser una persona responsable, de amar el entorno, de ser agradecido con esta tierra que nos ha dado tanto a tantos, que han visto crecer a nuestros hijos, que adoptamos como el lugar, aunque no hayamos nacido aquí. Uh-huh. Pero yo tengo 30 años aquí y el objetivo es cuidarlo y tener este compromiso más allá de los discursos, más allá de la política y mucho más allá de la politiquería, porque hoy pues todo el mundo se cuelga, ¿no?
Claro.
Ya lo hice, no. Eso fue un trabajo de muchos meses, de muchos expertos, y creo que la respuesta sería no nada más echarnos para atrás y vigilar que las cosas se hagan bien, sino que lo que esté en nuestras manos, verdaderamente hacerlo, tocar las puertas que tengamos que tocar, hacer los requisitos que tengamos que hacer y que cumplir para dejar este legado. El compromiso está ahí, por supuesto que diremos no a la privatización de las playas públicas y las defenderemos siempre, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las futuras generaciones, porque Cancún se lo merece, seguir siendo un destino que esté vivo, que tenga manglar vivo, que tenga un mar limpio, que sigamos ondeando estas banderas blue flag que tenemos ahora, banderas blancas y vamos por playas platinos, y que cada vez sean más de la mano con los seres humanos, que hoy te digo, creo que las nuevas generaciones están súper ocupadas, no nada más preocupadas, sino ocupadas en que las cosas sucedan en positivo del medio ambiente.
Mara Lezama, presidente municipal de Benito Juárez, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros.
Mil y gracias.
Y pues bueno, cuando termine la pandemia probable del 2048, pues te caemos.
Ni un día más.
Ni un día más. Te caemos en cuando pase la quinta o la decimosexta ola, ahí te caemos en Cancún.
Oiga, me van a acompañar a liberar tortugas cuando salgan de estos corrales, que es una experiencia maravillosa.
Ah, sí, claro.
¿Vale?
Claro.
Va, me date la idea.
Gracias.
Ahí les caemos.
Gracias por la entrevista.
No, hombre, al contrario, gracias a ti, Mara.
Dios los bendiga, gracias.
Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, ya ves. Hasta tortugas, yo las únicas que conozco son las tortugas de jamón, ¿no?
Las tortugas de milanesa.
Las tortugas ninja. Oigan, fíjense que antes de irnos a la pausa, le vamos a poner a su disposición y a su consideración, pues entonces, Ecate Sports, la visión del deporte del primer mundo, vista desde el tercero, desde el sanitizador de Ecatepec, este es Michael, que ya está emprendiendo el viaje para irse a un mejor lugar.
Como adiós, los Michael, siempre te querremos.
Te vamos a querer siempre. Este es el Michael con los Ecate Sports.
Los recintos deportivos comienzan a abrir sus puertas. El viento viaja entre los asientos vacíos. El silencio siendo testigo de lo que pasa en las canchas. La afición pidiendo a gritos poder salir de sus casas. Así que vamos con el resumen de este fin de semana.
No empieces sin mí.
Ni tú sin mí.
El fútbol mexicano siempre busca llamar la atención, y esta vez fue Morelia quien fue protagonista, debido a que existen fuertes rumores de que la franquicia será mudada a Mazatlán para la apertura 2020, lo que hizo estallar la furia de los aficionados purépechas. En plena pandemia, sí, en plena pandemia, salieron a protestar a las calles para exigir que se mantenga el equipo en la ciudad.
¿Cuánto tiempo tiene de aficionado? ¿De aficionado? ¿Entonces está llorando por esto? Ah, pues tómelo con calma, todavía no se vende.
Pero cuando les han importado los aficionados a los directivos, incluso este señor rompió en llanto. Tras la reanudación de la Bundesliga, la gran mayoría de los equipos no han podido hacer pesar sus estadios, ya que el 55% de los visitantes consiguieron la victoria, donde solo 3 equipos pudieron ganar en su cancha. El Borussia lo hizo la jornada pasada sobre el Schalke. El Bayern en esta jornada goleó 5-2 al Frankfurt. El Hertha terminó por hundir al Unión Berlín, así que el factor aficionado en las gradas se está haciendo pesar.
Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten.
Donde tratan de regresar a la nueva normalidad es en el fútbol inglés, donde se han realizado casi 1,000 pruebas de coronavirus a jugadores y otros miembros. Entre ellos, 2 procedentes de clubes distintos han dado positivo, señaló el comunicado de la liga inglesa, sin dar detalles específicos ni de las personas ni de los clubes, en aras de la transparencia y la integridad de la competición, ya que su intención es seguir anunciando los resultados de los análisis después de cada test realizado. así que pronto podremos disfrutar del mejor fútbol del mundo.
Esta calavera significa
peligro.
¡Peligro!
El gobernador de Nueva York dio su autorización para que este domingo los equipos de la NFL que jueguen en su estado puedan regresar a los entrenamientos, siempre y cuando se apeguen a los protocolos de salubridad. Destacar que en Nueva York solamente los Bills de Buffalo tienen sus campos de entrenamiento, ya que tanto los Gigantes y los Jets cuentan con sus centros de prácticas en Nueva Jersey. Así que se me hace absurdo dar autorización para que un solo equipo regrese a los entrenamientos.
Le haré una oferta que no podrá rehusar.
Roma, Roma, core de esta città.
Y cerramos con una noticia bonita, de esas que alegran el corazón y nos hacen tener fe en la humanidad. El Club de Fútbol Roma se asoció desde el año pasado con varias organizaciones en búsqueda de personas desaparecidas. Y en cada nuevo fichaje se difunde un mensaje en búsqueda de niños desaparecidos. Varios niños que aparecieron en los videos de la Roma fueron encontrados en Gran Bretaña, Bélgica y Kenia. Esta iniciativa fue por tanto ampliada en todo el fútbol con ocasión de la Jornada Mundial de Niños Desaparecidos, este lunes 25 de mayo. Desde el lunes por la mañana, muchos clubes, entre los más importantes y seguidos en sus redes sociales, Liverpool, Barcelona, Marsella, Borussia Dortmund, AC Milan, Real Madrid y Manchester United, han difundido en Twitter sus mensajes de búsqueda para que vean que es más que un deporte. Hasta aquí el resumen más importante del fin de semana. Sígueme en mis redes sociales, AR Deportes Mex, y nos escuchamos la siguiente semana con más información del mundo del deporte.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Se dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto realizó al menos 83 viajes de avión de 2013 a 2018, que alcanzaron un costo de 313.4 millones de pesos. El más caro fue uno que realizó Nueva York con un costo de 12 millones.
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y estamos escuchando esta banda que se llama Perfect Circle. El disco es es Merdenons. El disco se llama The Hollow y, como nos decían, son los 20 años de este disco, bastante bueno. Ahí se lo pusimos un ratito.
Fíjate que tenemos muy abandonada la banda que nos sigue en Facebook. Les mandamos un saludo. Perdónennos, tampoco tenemos mucha gente aquí en redes, pero pues siempre. No hay gente, ¿eh? Pero los queremos.
Gallos Octavius, dieron el tuit de Salinas Pliego. Es que se me fue la luz un momento. Es para la sección Ya no se la jale, tío. Ahí les va. 1. Quedarse encerrados hasta que se haya cura o vacuna. 2. Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que puedan salir. O 3. Quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todos sus riesgos. Ay, señor, bueno.
Ay, señor Salinas Pliego, la verdad es que...
¿Qué le decimos?
Ay, no.
Héctor Rojas, hola, chavos. Por favor, un saludo a los contadores Celso Díaz y Tere Vargas de parte de sus parientes de Orizaba. Y un saludo a los de la cabina de esta semana.
Ay, un saludo fuerte a los contadores.
Hoy es Día del Contador, ¿no?
Día del Contador. También es Día del Orgullo Friki, entonces todos los ñoñazos, como yo, salimos y nos sentimos orgullosos de lo que somos.
Que a los contadores dicen los burros, porque nada más saben cargar y abonar. Eso me habían contado alguna vez. Pero
felicidades a todos. Van a llegar aquí los mensajes.
Sergio, hablando de contadores, en una taquería donde venden tacos de sesos humanos, los de contador cuestan 1,000, porque hay que contar como 100 para un solo taco. Ok. Soledad, buen día. Memo, ¿qué camisa? No te pases.
¿Qué? Está bonita.
Es como la de lujo, es para dominguear.
Es la de la fiesta.
Es de la fiesta.
Es de Grecas.
Jaime Ruiz Alcalá, Jesús bendito, ya el programa se estaba convirtiendo en chairos contra conservadores. Iván Cano Guerrero, un peluquero entre la audiencia, ya le surge. Yo me corté el pelo el fin de semana y mira, me dejaron.
Te quedó muy bien, te quedó. ¿Quién te lo cortó? Lo hizo muy bien. ¿Sí?
Fíjate que ya no parezco George Washington, ya lo tengo ya bonito.
Sí, ya se te esponjaba muy gacho. Yo lo traigo de bruja, se me sale de todos lados.
De bruja. Etelzai, el Miyagi tiene perfil de ídolo... ¿Qué? El Miyagi tiene perfil de ídolo del pancracio, dice Rudo.
Ay.
Oscar, estudiante real, ya te extrañábamos, Miyagi. La verdad, no soporté el sendero del peje. Y también me fui a descansar de charros contra gangsters. Y Carmen Martínez, hola, buenas noches, saludos desde la Riviera Maya. Ojalá y lean los mensajes de Facebook.
Desde la Riviera Maya, que nos inviten también. Va a cambiar todo eso, no sé cómo va a cambiar el turismo, o sea, evidentemente salir a otro país va a ser una cosa impensable.
Va a ser un brete, no,
¿va
sí?
¿Va a ser un brete?
Completamente, pero ya estoy pensando en mi Ucrania, ya averigüé, ya investigué, ya tengo dónde llegar y toda la cosa, entonces...
No me digas, saludos también en Twitter a Marina, a Jean Lebusú. Y a Pablo Solera, que nos...
Allá en Libuchú.
Que nos están escuchando.
Oigan, y fíjense, ahorita vamos a hacer más llamadas porque están llamando muchísimo. Pero miren, vámonos a la pausa. Y al regresar, vamos a la segunda hora de este programa. Donde van a estar Zagal, en vivo desde su sarcófago. Vamos a tener las recomendaciones de Penguin Random House.
Que hoy trae un libro bien bueno de Pacaso, de nuestro amigo Pacaso.
Y tiene también uno de este Beto Lati.
De Alberto Lati, sí.
Que está bien, bien interesante. Y va a ver qué buenos días. Y también, evidentemente, el Guitarrisas.
Y tenemos las Corona News.
Las Corona News. Así que mire, no se vaya. Le dejamos tantito más de A Perfect Circle. Pausa. Vamos y venimos.
Solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El 25 de mayo de 1971, Richard Branson fundó un negocio para vender discos pirata por correo. Poco después, abrió una tienda. Y al siguiente año, un pequeño estudio de grabación. Su socio le dijo que eran vírgenes para ese negocio. Y de ahí salió el nombre de la marca, Virgin Records. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing?
Ya estamos de regreso en la segunda hora de Charros contra Gangsters, escuchando la música del señor Miyagi. Miyagi, qué gusto verte.
Ay, yo también te amo. Estos son los Guillemots, la canción se llama Trains to Brazil. Es una gran rola, de una gran banda del año 2006. Oigan, y muchas llamadas, de verdad les agradezco un chorro. Juan, gracias por eso y por hacer de mi trabajo algo mucho más ligero ahora que estoy en casa. Saludos.
Un saludo, Juan.
Misael, hola a todos en cabina. Miyagi, qué bueno que has vuelto. Gracias, Misael. Soledad. Ay, por favor, con esa camisa Memo está bien rudo. ¿Cómo es posible que te dejen entrar a la estación? Les mando un fuerte abrazo. ¡Saludos, Soledad!
¡Chale!
Pedro, buenas noches, los escucho desde Playa del Carmen, soy chilango. La presidenta Mara es muy honesta, mis respetos.
Pues mira.
Erika, hola Miyagi, me da mucho gusto que estés de regreso en el programa. La verdad, la semana pasada de plano ni lo escuché. Ay, cómo eres, Erika, ya ves. Te súbeles el rating, aunque yo no esté. Pati, qué bueno que estás de regreso, Miyagi. Gracias a ti, Pati. Y fíjense que ya tenemos un sonido a lo lejos que se escucha. Que...
¿qué es eso? ¿Quién es? Ay, nanita.
Doctor Zagal, ¿cómo está usted? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues con esta bienvenida ya casi me voy. Lo que voy a mandar es a mis abogados, a Conapred, ¿no?
¿Qué tiene? Espéreme. ¿A usted le gusta la música de órgano, sí o no?
Me gusta el piano.
Nah, ya. Cámbiele.
¿A ti te gusta la música de órgano?
A mí solo el órgano, ¿verdad? Dice, la verdad, sí.
Dicen que lo tocas bastante bien.
Sí,
pero,
bien.
Oye, vamos a hablar de... ¿qué hablamos?
A ver, usted nos planteó el tema. Cinco metidas de pata, cinco errores históricos así, garrafales.
Pues sí, comencemos con... vamos a hablar de cinco errores. Pues, como de película de pastelazos.
Ajá,
vayamos a Luis, a la época de la Revolución Francesa, se llama Luis XVI y sus antojitos. Después de que Versalles fue asaltado en octubre de 1789, Luis XVI y la familia real fue llevada al Palacio de las Tullerías en París. Ahí la familia real se dio cuenta de que en realidad era pues la monarquía, se había ido justo la asamblea, la gente de la izquierda, así estaba la derecha y la izquierda de la asamblea, que conste, estamos hablando de la república, de la monarquía, se había ido radicalizando y la familia real se dio cuenta que en realidad estaban en un arresto domiciliario. Luis XVI, María Antonieta, decidió escapar con ayuda de un aristócrata sueco, y en la noche salen disfrazados de París rumbo a la frontera. María Antonieta dejó a sus hijos, algunos de sus hijos, y durante el camino tuvieron varios percances. Tenían que llegar en 20 horas a la frontera viajando con identidades falsas. Se le rompió una llanta del carruaje.
A ver, no había llantas, era una rueda.
Rueda.
Usted dijo una llanta, pues que vienen en Chevy o qué, o sea, a ver.
Se les ponchó la llanta del Chevy. Ajá. El Uber, no, bueno, se les averió la rueda del carruaje.
Así es.
No, se les abrió la rueda del carruaje durante las rocas del camino, y eso lo retrasó. Pero además dice la leyenda que Luis XVI quiso darse un gusto, tenía hambre, y había un lugar en Varennes que tenía fama de que hacían manitas de cerdo muy buenas.
¿En serio?
Y que se bajó a comerlas y que ahí lo reconocieron. Eso no es exacto. Lo que sí
eran manitas
exacto,
de pollo.
Eran manitas de pollo. Es que poco antes de llegar a Varennes, un personaje reconoció, no los pudo detener, y le avisó al procurador de la ciudad de Varennes que iba por ahí la familia real. Entonces Monsieur Sos, así se llamaba, salió a recibirlo, dijo, lo reconozco, y ¿saben qué? Los invito a cenar a mi casa. Y el rey, cansado de la huida y con apetito, porque Luis XVI era un glotón, decidió aceptar la invitación a cenar, perdió el tiempo, y justo ahí los capturaron, y ya sabemos que no solo perdieron el tiempo, sino que después perdieron la cabeza, todo por culpa de una cena.
Todo,
¿no?,
por dragones.
Todo por unas manitas de puerco. Oiga, pero ¿qué hubiera pasado si no? Es decir, si hubieran logrado escapar y todo.
Sí, estaban ya muy cerca. Varennes estaba a un par de horas de la frontera, hubieran llegado a un territorio austriaco, y seguramente desde el exterior hubieran podido encaminar la contrarrevolución. Al menos se hubieran salvado su cabeza y probablemente se hubiera cambiado la historia. Otro que también es un error es Moctezuma. Cuando los mexicas se enteraron de la llegada de extraños barbados, hombres barbados y unidos a bestias de cuatro patas, Moctezuma manda una comitiva y con espléndidos regalos, ¿no? Dicen que los regalos, entre otras cosas, pretendían saber si eran dioses o eran hombres, porque había oro y había comida. Y si escogían comida, es que eran hombres, si escogían oro y plumas, es que eran dioses, y Hernán Cortés escogió la comida y el oro, con lo cual parecían como semidioses.
¿Quién era el consejero de Moctezuma? ¿Bartlett?
Pero espérate, ahí no terminó todo, sino le siguió mandando regalos y diciendo, no vengan, aquí no se les perdió nada, está muy feo, todo Tenochtitlan, está la epidemia, etcétera, etcétera. Pero ya que llegaron al idiota de Moctezuma, después de darle una espléndida bienvenida, se les ocurre, pues, ¿dónde lo dejamos? No en Palacio Nacional, porque eso siempre ha sido para los reyes, virreyes y sus representantes, sino en el Palacio de Axayácatl, que queda aproximadamente donde está el Monte de la Piedad, el Monte de Piedad. Pero había un pequeño detalle que Moctezuma, que los agasajó y les mostró toda la ciudad, es que ahí se guardaba el tesoro de los
imperios.
Tan menso.
Es como si llega Memo y lo mandas a la cava donde están las chelas.
Pues sí, y le dejas nada más con una llavecita.
Con una llave.
¿Cómo que pues sí? Qué manchado.
Tienes fama de borracho, amigo, perdón.
Y luego otro cuarto, un tercero, es la venta de Alaska. Los Estados Unidos le compraron al Imperio Ruso el territorio de Alaska en 1867. Rusia estaba pasando por complicada situación financiera y dijo Alejandro II, zar de Rusia, pues que ese territorio de ahí, ¿para qué lo quería? Que no lo quería nada. Y lo compraron el ministro estadounidense Edward Stockel, el 30 de marzo, lo compró por $7,200,000. Al principio la opinión pública dijo que era un parque para osos polares, que lo querían. Lo que quería Estados Unidos era ir aprisionando a Canadá, que todavía pertenecía al Reino Unido, pero pues al poco tiempo resultó que Alaska no era una tierra, sino que era un enorme depósito de recursos naturales. 20 años después de que vendieron Alaska, se encontró oro en Alaska, mucho oro, una fiebre de oro, y después en el siglo XX, pues las petroleras han encontrado enormes yacimientos en el norte del estado, hasta el punto de que Alaska le da todos los años a sus habitantes un dinerito, pues por la repartición de la riqueza.
Y además porque se están acabando todo el ecosistema. Sí,
como dicen los Simpson, es el dinero que les dan por echar a perder su lugar. Pero mientras tanto, el zar pudo haber dicho, Rusia dice, pues nos deshicimos de un pedazo que sí sirvió. Uy. El telegrama Zimmerman. El 16 de enero de 1917, Arthur Zimmerman, está la Primera Guerra Mundial, todavía Inglaterra, Estados Unidos no ha entrado a ella, Arthur Zimmerman, ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán, envía un telegrama al embajador alemán en México, invitándolo a unirse al bando alemán y diciéndole que si se unía al lado alemán.
Respire profundamente, doctor Zagal.
Y le declaraba la guerra a Estados Unidos, luego Alemania iba a apoyarnos para rescatar California, Arizona y todos esos territorios. El telegrama fue enviado de Berlín a Copenhague, y aquí es donde viene la metida de pata, de Copenhague a Washington y de Washington a Estados Unidos, ¿no? Y pues lógicamente los ingleses lo interceptaron, y como le dio pena decirle a los gringos que lo habían interceptado desde antes, lo que hicieron fue robaron el telegrama en la embajada mexicana, o al menos eso dicen, y ya que lo robaron de la embajada alemana en México, se lo enseñaron a la Casa Blanca, y fue decisivo para que la Casa Blanca entrara en guerra contra el imperio alemán. Pero yo creo que la quinta metida de pata es la batalla de Kranjčevec. Esa es genial.
Ya ves.
Estamos en la noche del 19 de septiembre de 1788. Estamos en Rumania y cerca de 100.000 combatientes del ejército del Imperio Austriaco se disputan a luchar contra los turcos. El emperador José II de Habsburgo-Lorena es el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y el ejército estaba compuesto por austriacos, húngaros, serbios, croatas, italianos, rumanos y eslovacos. Este dato es importante pues porque la comunicación no era precisamente el fuerte de este ejército. La moral estaba baja, faltaba comida, algunos soldados tenían disentería.
Oiga, pero la disentería, la disentería es como chorro, ¿no?
Pero mortal, o sea, no es...
¿A poco usted aguanta una normal? Pues, ¿cómo es más fuerte?
No, pues te puedes comer unos tacos ahí de los que Memo se come, yo me los como y me enfermo 2 días, pero sobrevivo.
Ya lleva dos, Agán, ya lleva dos,
¿eh? Una vez lo llevé al Sixi y se me enfermó de la panza, qué barbaridad, qué delicado me salió.
No, bueno, es que ahí sí tuve que ir después a de antibióticos y hospitalización.
¿De veras? Sí, no. Carne de rata le dio. Bueno, y luego...
Hamburgues. Bueno, el chiste es que, pues para pasar la noche, los soldados se dedicaron a beber, jugar cartas, pelear entre ellos, beber, jugar cartas, beber, y así. Finalmente llega el resto del ejército... comienza y dice, pues aquí está bien la fiesta, comienzan a pedir alcohol y que no, que ya se acabaron las cervezas, que estamos en ley seca, que ya no hay para ustedes, que comienzan a pelear los refuerzos con las gentes que estaban ahí y alguien, da un oficial austriaco, da un disparo al aire para intentar calmar los ánimos. Pero claro, pues nadie se calma.
Como caricatura.
Y entonces, en efecto, siguen peleándose, especialmente los soldados de infantería y los húsares, ya medio borrachos. Y además comienzan algunos oficiales alemanes a gritar «Halt, halt», que quiere decir «alto, alto». Pero los soldados que no hablaban alemán decían, no están gritando «halt, halt», dijo «es alá, alá». Y entonces creyeron que estaban llegando los turcos, y entre el alcohol, la borrachera, los enojos, la oscuridad, pues se comenzaron
a disparar entre ellos,
y según una fuente, las fuentes conservadoras, se mataron 1,000 soldados, aunque algunos dicen que en realidad pueden haber sido hasta 10,000 muertos.
¡Ay, pues qué buena borrachera!
Pues sí, o sea, esa terminó mal. Pues yo creo que es una mala, este es un capítulo clásico de una metida de pata, de un error histórico, ¿no? Por supuesto está también la del general Santana, la del Coyotito, ya no nos da tiempo.
Ah, que se echó una dormida, ¿no?
Sí, ya iban ganando la guerra contra los gringos.
Sí, claro.
Que habían apoderado de Texas, y estaban ciertamente muy cansados, y el 21 de abril de 1836, Santana y su ejército se echan un sueñito en San Jacinto, ponen pocos centinelas y resulta que Sam Houston los pesca literalmente dormidos y apresan al general López de Santana. Pero lo peor es que, si hasta ahí es un error muy grave, el error es que el general Santana, estando ya preso, ordenó al resto del ejército, porque había miles de soldados todavía mexicanos que no habían caído presos, pues que se retiraran, y el ejército, el segundo de Santana, obedeció a su general Santana, diciendo váyanse para que no me vayan a hacer nada. Se retiraron y pues ya no hubo nada que hacer, que se viola una de las leyes básicas, que es: nunca se obedecen las órdenes de un militar, de un general o de un superior que está en manos del enemigo. Pues yo creo que ya fueron 6.
Sí, no, ya se pasó, sí, usted, no, de listo.
Ya quiere su programa.
Ya me lo da su programa, ¿no? ¿Qué le parecen los sábados?
Pues después de lo que me hacen, yo creo que lo menos que me pueden dar, aunque sea un minutito más de desagravio, ¿no?
Ah, doctor Zagal.
Ay, ay, pero qué mal.
¿Cómo usted sentido?
Qué rencoroso.
Ni que tuviera milenios de vivir con nosotros.
Ay, pues ya, pues desde que comenzó, ¿no? Desde que comenzó el programa estoy ahí, ¿no?
Pues doctor Zagal, fue un gusto, ya regrésese.
Ya regrésese, se nos va a hacer polvo.
Oigan, síganme en mis redes, @chizagal, Zagal con César, ¿no? Pues cuídense mucho.
Échale creolina a su sarcófago ahí.
Si quieren llegar a mi edad, no saluden de beso, lávense bien las manos, por favor.
Y consuma mucha sangre.
Nos vemos, doctor Zagal.
Adiós.
Saludos.
Adiós.
Los quiero, a pesar de todo.
Sí me lo imagino.
Vamos a una pausa.
Levitando.
Después de escuchar las, en el caso de Zagal son anécdotas. Todos se acuerdan lo que pasó. Hacemos una pausa. Esto es Charlos contra Gansos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos!
Lo más lamentable es que mientras el virus continúa circulando, hay un virus político que se está expandiendo por Estados Unidos y aprovecha cualquier oportunidad para atacar y difamar a China.
El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que China y Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría. Advirtió que las declaraciones del presidente Trump, que acusan abiertamente a China por el virus, ponen en riesgo las relaciones diplomáticas.
Pues ya estamos de regreso aquí en Charros contra Gangsters. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
Market Girl, de una canción de una banda que se llama Headlights, y es del año 2008. Oye, hay muchísimas llamadas. Y no las leo por respeto a Jaime. No, no es cierto. Las leo porque... No, miren, dice... Miguel, espero que estén bien. Tenía rato que no podía escuchar el programa. Pero por lo que estoy escuchando es mucho mejor, porque supongo que Jairo Calixto se fue ya a Notimex o a la octava. Con invitados como Ackerman o Gibran, pero en fin, saludos. Alejandro, ¿qué tal Chairos contra conservadores? Me da gusto que esté de regreso Miyagi, porque los moléculas están muy cañón. Aunque eso de que aborreces a YouTube pareciera que de repente padeces de tus facultades mentales. Pero en fin, les mando un saludo y cuídense a los Amlover que nos vigilan.
Fíjate que me dice Stephanie por aquí que mi camisa parece mosaico de baño.
¿Sí? Ojalá. Manu Garibay, hola Chairos contra Panthers. El peje no quiso decir belgas para que no lo albureáramos. Jaja, ya se la piensa. Saludos al mejor programa de la radio, saludos.
Un saludote.
Y Mauricio, respecto a la referente ley de educación recién promulgada en Puebla, es autoritaria y obviamente va contra la propiedad privada. Y mi comentario es de tendencia comunista y que primero las escuelas, luego la radio, y así hasta acabar con la libertad y la democracia. No estoy de acuerdo con la 4T, ya son muchas acciones comunistoides, a ver cuál pega. Gracias por atenderme y a seguir cuidándose. Saludos, de verdad,
saludos.
Mauricio.
Cuídate.
Y Clara, buenas noches, Chairos, Miyagi, qué gusto oírte. Memo, no dejes que ofendan tus gustos.
Ya sé. No me ofende.
Hablando de estéticas, barberías y peluquerías, ¿sabrán como para cuándo ya podamos trabajar? No soy alta y güera, pero les mando saludos. ¡Ah! Saludos a ti también, claro, no es necesario que seas alta y güera.
Clara, ¿verdad?
Clara.
Déjame ver ahorita, en el siguiente corte te digo, según el semáforo de Claudia Sheinbaum,
¿de cuándo podría
¿cuándo
ser?
¿Cuándo podría ser? Pero ahorita te
pero
me
yo,
sigo.
Bueno, sí, mejor vamos a darte bien sí, el dato. Y mientras tanto saludamos en la línea telefónica, y de verdad es un gustazo que esté con nosotros, Soraya Bello, quien es editora de Penguin Random House, quien nos trae tres excelentes recomendaciones para poder echarles un ojo durante la pandemia. Soraya, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien. Como siempre es un gusto.
Ay, no, ese como siempre es un gusto sonó más forzado.
No, es verdad.
A ver, ¿me lo juras?
Te lo juro. Oigan, pues traigo tres recomendaciones, como decías,
para
contarles que justo por la pandemia, pues la verdad que han surgido un montón de cosas, sobre todo un experimento desde la editorial que fue escribir de manera como muy express una serie de instant books que solo se publicarán en ebook. Ajá. La mayoría. Ajá. Y que se escribieron en poquitos días, la verdad, fue un trabajo muy arduo, y pues la idea era como un poco llevar a las librerías contenido que ahorita es muy pertinente por lo que estamos viviendo, ¿no? Desde distintas trincheras.
Es que esa era mi duda, fíjate que uno de los libros que vas a platicar, que es el de Pacaso, yo dije, pensé que también iba a salir en físico, pero no, solamente están disponibles en ebook.
Pues por ahora sí, quizá algunos sí lleguen al papel, pero la idea, como saben, las librerías están cerradas, ¿no? Y entonces era muy complicado pues imprimir y pensar en colocar libros en papel, y entonces lo que decidimos fue experimentar con los libros electrónicos, y la verdad es que pues ha salido bastante bien, ha tenido muy buena respuesta. Al final también creo que los lectores pues nos estamos aventurando a probar libro electrónico, audiolibro, porque a lo mejor antes teníamos cierta resistencia, ¿no? A esas otras formas de lectura, y pues lo que se ha visto en las últimas semanas es que sí está aumentando la cantidad de descargas de libros electrónicos, y eso pues nos da mucho gusto porque la idea es seguir leyendo desde las distintas plataformas, ¿no? Como se pueda, como se quiera.
Oye, y esos tres libros, mira, uno es de Patricia Armendáriz, el otro es de Alberto Latti y otro es de Pacaso. ¿Y autores buenos cuándo, eh?
Ay, por los tres. Ya me dijeron que se lleva pesado con Pacaso.
¿Y Lati? ¿Lati,
que luego ni al nombre le atino? Cuando vino no me cansé de decirle a Alejandro.
Pero bueno. Ya tienen historia, entonces.
A ver, vamos primero con el de Patricia Armendáriz, el de Crisis.
Ah, sí, pues justo, que la verdad es un libro muy importante para el momento que se está viviendo, sobre todo para las pequeñas empresas, que es justo a quien se dirige ella, porque lo que dice es que al final pues las medianas y grandes empresas tienen herramientas y recursos para salir adelante, pero ahorita la gente que más lo está padeciendo pues son esas pequeñas empresas que tienen máximo 10 empleados, ¿no? Y que no saben ni por dónde, que no tienen ningún apoyo, que quizás están endeudados. Entonces la idea es que en este libro muy breve, que es justo la característica de todos los ebooks que lanzamos, es que son breves, ¿no? Y que tienen como mucha pertinencia para el momento. Entonces ella es economista y, como saben, también es jueza en Shark Tank y tiene bastante experiencia, digamos, en las inversiones. Y pues desde su trinchera lo que hizo fue sentarse a escribir un libro sobre pues cómo sobrevivir la crisis y cómo entenderla también para las pequeñas empresas que justo en este momento quizá estén muy angustiados esos pequeños empresarios en cómo van a salir adelante y cuál es el panorama que quizá tienen que enfrentar, ¿no? Entonces ella la verdad es que de manera muy práctica lo que hace es un poco decir, bueno, este es el escenario al que te vas a enfrentar y estas son todas las herramientas que puedes utilizar. Por ejemplo, ponte a negociar con el banco, con tus familiares a quien le debas, vas a tener que negociar de alguna manera. Entonces son diferentes recursos que pues todo aquel que tenga, que nos esté escuchando y que tenga una pequeña empresa o que conozca algún familiar, pues sí les sugiero mucho que se lo recomiende como lectura urgente, porque pues viene bastante claro hacia dónde ir y cuáles son las posibilidades y lo que van a enfrentar en los próximos meses y quizá pues hasta el siguiente año, ¿no? Muy probablemente.
Si no es que más.
Sí.
Porque sí está muy perra la crisis. Sí. Bueno, la crisis sanitaria, digamos, pero la económica.
Eso.
Hijo.
Exacto. Sí. Parece que va a tardar 2 años en recuperarse bien la economía.
La economía,
entonces,
sí.
Sí, bien.
Exacto, justo. Y pues si quieren escuchar a una experta que tiene pues todas las tablas, la verdad es que sí les recomiendo muchísimo que vayan y descarguen de manera casi inmediata y urgente Crisis.
Okay. Y bueno, Crisis de Patricia Armendáriz. Vámonos con 20 pelotazos de esperanza en tiempo de crisis de Alberto Latti.
Justamente, sí, de Latti. Bueno, les decía que eran como temas pertinentes para el momento y lo que hizo Latti fue pues ponerse a pensar en esos momentos críticos en los que el deporte pues ha tenido que, digamos, no solo se juega en la cancha, a veces hay cuestiones sociales que interfieren o en lo que el deporte es salvación, ¿no? Entonces él lo que hizo en este libro fue justo pensar en 20 momentos históricos en los que el deporte nos ha regresado un poco de esperanza en momentos que parecían pues que no, que no había salida, ¿no? Entonces justo, pues la verdad es que vienen temas muy interesantes, como saben, quienes ya conocen su estilo muy peculiar y muy característico, siempre está el dato curioso, el dato cultural y pues siempre es como una lectura que enriquece, ¿no? Que te lleva quizá a otras lecturas y a conocer a muchos atletas, sí, pero también datos históricos que pues resultan interesantes. En este libro en particular lo que hizo fue hablar, por ejemplo, de las FARC buscando tregua por medio del fútbol, ¿no? Entonces, Colombia. Y de pronto también en uno de los capítulos habla de, pues, de los atletas refugiados, ¿no? Como esta chica de Siria que justo tuvo que nadar para sobrevivir y cuenta como toda la trayectoria y al final se convirtió en una estrella olímpica, ¿no? Entonces justo cuenta la historia justamente de Yurra Mardini, que es esta chica que les digo que también es curioso eso porque la entrevista que él logra con esta chica es muy importante. Yo creo que se va más allá de los datos trillados que pues ya casi toda la gente le preguntaba de, bueno, ¿y qué sentías en el momento que estabas nadando y tratando de sobrevivir y eso? Y pues al final también rescata una charla muy interesante en la que ella le dice, pues, la verdad es que deberíamos abrirle la puerta a cualquier persona refugiada porque no sabes en qué momento te va a tocar a ti, ¿no? Dice, claro. Yo en ningún momento me imaginé que iba a tener que dejar Siria si no hubiera pasado lo que está pasando en mi país, pues la verdad es que seguiría ya viviendo mi vida felizmente, ¿no? Entonces también ponerte en los zapatos del otro y entender, pues, los refugiados, digamos, no vienen como a robar el trabajo y luego que a veces pensamos en esas cosas, ¿no? Y nos cerramos y ella dice, pues, nada más ponte a pensar que quizá un día te toca, ¿no?
Claro. Oye, ¿y este libro de Alberto Lati sí está bien escrito?
Sí, claro.
Pero qué chiste, Lati sabe un montón, se lo ha de haber escrito como 8 horas nomás. Todo se lo sabe.
La verdad es que sí se puso a trabajar.
Ahora sí.
No, sí.
Ya es justo de que le aprieten las tuercas ahí en random. Qué barbaridad. Nos entrega
Alejandro.
Cada panfleto este Alejandro Lati. Y tenemos también Aislados de Pacaso. Bueno, otro.
Justo, sí. Pues aquí, digamos que saliste un poco de todas estas cuestiones, pues críticas y quizá más duras. Y es soltarse a carcajadas y pues también verle el lado amable, ya saben quienes conocen el trabajo de Pacaso, que siempre hay humor pues muy, digamos, muy blanquito, muy ligerito. Que cae bien, como incluso yo lo pensaba, un libro que te puedes autorregalar o que si alguien de tu familia o algún conocido cumple años, pues le regalas un código de descarga y la verdad es que se disfruta, se lee rapidísimo, son 60 y tantas páginas en las que te la pasas pues sonriendo, carcajeando, pensando en esto de la pandemia desde otra perspectiva. Entonces, si ustedes ya están hasta el gorro de estar escuchando noticias al respecto o tienen algún familiar que lo ven muy estresado o que la está pues pasando muy mal por esta situación, yo creo que con Aislados le pueden dar un gran respiro para que se relaje tantito y pues disfrute una lectura que pues, la verdad son lecturas, como les decía, muy breves y que incluso uno las puede leer entre otras lecturas, ¿no? Que estés en alguna novela y que quieras como descansar tantito, pues te echas alguno de estos instant books y pues también conoces, digamos, desde, les decía, desde distintos temas o desde distintas trincheras, ver esta cuestión que estamos viviendo y un poco tratar de entenderla y reflexionarla también y reírse un poco de ella.
Oye, Soraya, ¿y este de Pacaso se lo regalo a alguien que odio también?
Sí.
Ah, pues qué chiste, son bolitas y palitos ya, sus dibujos del Pacaso.
Ya para que nos odie más, digo, total.
No. Bueno, que quede claro que yo no me burlé de él. Pues,
perdón. Nos estamos burlando de Pacaso. Insinúas que es mala onda con él.
Un poquito.
Oye, y fíjate que, sí. Bueno, de los tres libros, ¿cómo le hace uno para poder tener los códigos de descarga? ¿Qué hace uno?
Pues pueden entrar a Amazon, Gandhi, Cortano, a todas las librerías, y ahí justamente, dependiendo, o sea, si tienen un Kindle, pues ya saben que solo Amazon, pero si tienen algún otro dispositivo o quieren leer en su celular o en una tableta, pues se van a las otras tiendas y lo pueden descargar, la verdad, muy rápido, porque nada más es pues poner los datos de tu tarjeta, descargar y listo, lo puedes leer en el momento y así también nos evitamos todos los rollos que ahorita hay,
claro.
Que pronto no llegan los libros, ¿no? Porque pues la verdad todo está saturado, entonces esta es una lectura que puedes hacer de manera inmediata porque la compra es muy muy ágil.
Yo te paso las fotocopias, mi Yagi.
Perfecto. Sí, porque están re caros. Los de Random son bien... Ay, todavía sigues ahí, ¿verdad, Soraya?
Sí.
Soraya Bello, editora de Penguin Random House. Entonces, a ver, está Crisis, de Patricia Armendáriz.
Exactamente. 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, de Alberto Lati. uh-huh. y aislados de paca.
Okay. Hijo, pues ni a cuál irle.
No, están padres. No, la, y te voy a decir una cosa, yo también estoy aprendiendo apenas a leer libros descargados últimamente. Sí. Son más baratos y sí tienen sí. ondita. Ya le estoy agarrando sí. la onda a leer en la tableta y pues, está bastante padre, ¿eh?
Sí, ¿qué? Eso, o sea, como que a veces tenemos muchos prejuicios, ¿no? Yo también, la verdad, tuve ahí mi Kindle guardado porque me lo regalaron y estuvo como un año encajonado. Y después, ya que me animé a hacerlo, ahorita me está gustando mucho porque, pues sí, los descargas muy rápido, puedes cambiar el tamaño de letra, o sea, como que tiene otras cosas, también puedes subrayar, tiene otras virtudes, ¿no?
Pues, Soraya, tanto que me costó, tanto trabajo que me costó regalarte el Kindle para que lo tuvieras tirado un año, se me hace gandalla de tu parte, pero bueno. Ahora me entero dónde estaba el Kindle que te regalé, gracias, ¿eh? Soraya Bello, editora de Penguin Random House, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, bye.
Hasta
bye.
Pronto, Soraya. Son las recomendaciones de Random House, que la verdad, les soy bien honesto, sí son muy baratos los libros de descarga.
Sí.
Y son fáciles de leer, así que, atórele, éntrele, no está tan gacho. Y nosotros, mientras continuamos escuchando a esta banda que se llama Headlights, hacemos una pausa, regresamos, esto es Charlos contra Gangsters, vamos y venimos.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charlos contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó ayer que la población relajó las medidas de la cuarentena antes de tiempo. Pidió a la población no salir de fiesta, ni a pasear o a comprar cerveza, pues en un solo día se disparó a 130 casos más. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Suéltala, suéltala, que ya la van a cantar. Podrido el sistema, te lo dice este que canta, te lo dice este que canta, y está podrido el sistema. Aún estando en cuarentena, el PRI y el PAN no se espantan y aprovechan la pandemia para hacerse propaganda. El modelo centinela ha resultado precario, y el modelo centinela Gatell nos da la respuesta. Si hay más muertitos a diario, ni lo afirma ni lo niega, sino todo lo contrario. ¿Quién me recuerda?
Ni lo firmo, sino todo lo contrario.
¡Ay, qué bonito está el cambio, pariente! La incertidumbre me mata, mi mente está confundida, la incertidumbre me mata. Si de confundir se trata, que Hugo Gatell nos lo diga, como es una curva chata y un descenso para arriba. ¡Hijo! ¡Vámonos!
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalles otros chavorrucos menos informados.
La cumbia de Jaime Maussan, baila la cumbia al ritmo de los zombies, gozando.
Y en la nota rara del día, nuestro ufólogo e investigador Jaime Maussan va a comprobar la vida extraterrestre
basándose en el análisis de las momias de Nazca. Dichas momias tienen tres dedos y dijo que se trata del mayor descubrimiento de todos los tiempos.
Pero algunas cosas que me dicen que estoy en el espacio. ¡Oh! ¡Estoy en el espacio!
Estamos de vuelta, Charlos contra Gangsters, y este que usted escucha, sí, es Freddie Mercury, y sí, es Queen. La canción se llama Feelings, Feelings, y es un descarte del álbum News of the World, que es el del robot, donde venía el éxito We Will Rock You y We Are the Champions. Esta canción no la sacaron nada más por una toma, fue la toma 10, y suena bastante bien, y esto viene en el News of the World del 40 aniversario, que no intenten ni comprarlo, yo lo tengo en pirata, porque cuesta, se los juro, 17,000 baros. Ya.
Ya hace rato veíamos los precios. Jamás, jamás, jamás.
Un disco de Paul McCartney cuesta 25,000 pesos.
Jamás pagaría eso.
No, yo tampoco. No estoy loco.
¿A poco no estaba buena la cumbia de Jaime Maussan que estaba?
¿Y esa cuánto cuesta? 3 baros. Tenemos en la línea telefónica y demás, gracias que está con nosotros, nuestro buen amigo Eduardo Reyes, el auténtico, único y original guitarrizas, que tampoco cobra tan caro. Así que, ¿cómo estás, mi querido amigo?
¿Cómo estamos? Un abrazo hasta allá, muchachos. ¿Cómo les va?
Bien. Muy bien. ¿Tú qué tal? A ver, ¿tú cómo ves todo lo que está pasando en materia económica, mi estimado amigo? Hace un ratito estábamos platicando con la editora de Random House, precisamente sobre la crisis, cómo viene para las pymes, cómo viene para todo mundo, y qué es lo que está pasando en este momento, y las decisiones gubernamentales.
Pues correcto. Mira, la verdad es que el panorama se ve bastante complicado, no está nada sencillo, sobre todo en virtud de dos cosas. Y esto tiene que ver con los mensajes que muchas veces en los últimos, diría yo, días ha mandado el gobierno. ¿Por qué lo digo? Se dio un anuncio de vuelta a la normalidad, que la verdad es que es bastante complejo de dar en una coyuntura como la que estamos viviendo ahorita, en virtud de que me parece que estamos justamente en la parte más complicada. Esta ya me parece la parte más alta de la cresta de la gráfica, donde podíamos ver el comportamiento de la transmisión del virus.
Ajá.
Y a la par, el gobierno anuncia este regreso a actividades, paulatina sí, pero que evidentemente en una situación donde la población ya lleva prácticamente 2 meses encerrada, pues fue leído de una manera equívoca, me parece. Entonces tienes un gobierno que, por un lado, está viviendo un momento muy complicado de salud pública, por otro lado está obligado a incentivar la economía, y por otro lado no está apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que hubo un decreto, o si no un decreto, por decirlo más claro, una decisión presidencial, de no generar incentivos mayores a pequeñas y medianas empresas. Si somos honestos, 25,000 pesos, pues literalmente no resuelven el problema, pues no, tal vez de un micro changarro sí, y aquí las micro podrían verse medianamente beneficiadas, uh-huh. Pero en términos reales, sabemos que prácticamente 7 de cada 10 empresas en México son pequeñas, micro y pequeñas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pequeñas. Y estamos hablando de empresas que tienen personal de más allá de 10 personas, ¿no? Entonces, por si esto fuera poco, el gobierno el día viernes anunció recortes del 75%, que son pues, muy duros, uh-huh. Por decirlo de una manera educada, a 2 ramos, que son los ramos 2000 y 3000. Esto es muy interesante porque nos dice mucho cómo se está pensando el gobierno. Creo que es un indicador certero. Estos ramos 2000 y 3000 son de servicios generales. ¿Qué son servicios generales? De lo que todo el mundo habla pero nadie entiende. ¿Qué es eso? Pago de rentas, pago de internet, pago de luz, proveeduría de servicios de limpieza, no sé, te pongo ejemplos, transporte cuando se renta, vaya, son servicios generales, si se puede decir así, pero que son fundamentales para la actividad económica. Si el recorte se hubiera hecho en enero, estaríamos hablando de que la partida, los 2 ramos suman más o menos 144,000 millones de pesos. Uh-huh. Y si hablamos de un recorte del 75%, estamos hablando de que se recortarían 108,000 millones. O sea, no es poco. Pero desgraciadamente estamos hablando de un recorte que se está haciendo ya prácticamente a mediados de año y donde el gobierno, porque se ve ya muy limitado en recursos, hay que decirlo, este gobierno ya empieza a enfrentar el problema del cinturón, pero cañón, pues prácticamente va al día, no hay muchos subejercicios. Entonces, estamos hablando, es muy irregular el comportamiento, porque déjenme les digo que entre los dos ramos, entre el 2000 y el 3000, estamos hablando de más de 60 rubros distintos de toda la administración pública federal, desde embajadas, pago de internet en secretarías, arrendamiento de vehículos para algunas entidades descentralizadas, compra de pago de luz de algunas dependencias. Es un chorizo gigantesco. Uh-huh. Pero lo que nos está diciendo el gobierno son tres cosas. Número uno, que las expectativas de recaudación no están siendo las óptimas. Que si bien es cierto el precio de los energéticos se está medianamente nivelando, obviamente nuestra producción está a la baja y no vamos a recaudar lo suficiente tampoco por energía. Y que al no haber incentivos a las pequeñas y medianas empresas, pues tampoco el pago de impuestos, que podía ser mayor por los ingresos, hay que recordar que se paga impuestos uh-huh. por lo que se gasta, no por lo que se tiene. Bueno, también por lo que se tiene, pero al final la economía se dinamiza, es un círculo virtuoso, porque conforme se generan ingresos, se compra material, ese material o todo lo que se compra, adquiere o paga, pues tiene un pago de IVA. Si las empresas están paradas, pues evidentemente el impuesto también se cae, es bastante lógico. El consumo, lo que se conoce como un impuesto al consumo, pues no está generando utilidad. Uh-huh. Entonces, si no hay dinero por impuestos, no hay dinero por energía, y las empresas no están generando riqueza, pues vivimos en una situación muy complicada. No sé si recuerdan que les había hablado yo de una estanflación, que es un estancamiento que a la postre puede generar un incremento en la inflación.
A ver, otra vez, ¿una qué?
Una estanflación, así se le conoce. Es un término económico poco utilizado. Pero quiere decir que cuando generalmente cuando la economía no se mueve, en teoría no hay ingresos y la inflación se mantiene, se contiene. ¿Por qué? Porque a mayor consumo aumentan los costos y aumenta la inflación. Lo lógico es que si la gente no consuma o que no consume, la inflación se estanca también. Pero eso es en un periodo corto. Si el periodo se prolonga, que es lo que nosotros estamos viendo y que incluso el propio presidente ya reconoció, no va a ser una pandemia todavía corta, todavía nos falta un rato largo, pues evidentemente la gente necesita adquirir bienes. Y obviamente, aunque hay menor demanda, el costo aumenta. Y no sé si se han dado cuenta que el precio de muchos productos sí se ha encarecido.
Muchísimo, muchísimo.
Bueno, esa es una estanflación, señores. No hay consumo, pero los precios tienen que subir porque la gente pues tiene que ganar. Señores, la ley del capitalismo es la obtención de mayor riqueza a medida que se hace una inversión menor. Es básico. Entonces, el problema es muy complicado porque el gobierno en este momento no está generando ningún tipo de expectativa que permita romper ese círculo que ya no es virtuoso, sino se está volviendo vicioso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que es el gobierno que más presupuesto ha destinado en los últimos, diría yo, pues tal vez desde los tiempos de Salinas, a gasto social. Es un gobierno que ha hecho una apuesta muy significativa de gasto público dirigido a programas sociales, pero que tampoco necesariamente va a alcanzar de aquí a fin de año. Y de hecho, no sé si lo vieron, es bastante oportuno decirlo, hace un par de horas el presidente de la Comisión de Presupuesto, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, guerrerista de toda la vida, Potosino Gallardo, acaba de decir que están planteando una reasignación del próximo presupuesto, porque obviamente ya se está discutiendo este tema, del 10%. Y justamente esa reasignación de recursos, que más o menos sería como de 600 mil millones de pesos, que no es poca cosa, obedece a que en este momento el Estado no encuentra de dónde sacar recursos. No tiene. Y se va a ir agotando el recurso. Entonces, vamos directo a una situación muy compleja. Discusión del presupuesto, incapacidad recaudatoria, precios energéticos acotados, poca inversión, poco desarrollo de actividades productivas, y el Estado muy comprometido con un gasto social que vamos a ver si le va a alcanzar para pagar. Ese es el panorama.
Ay. A ver, ¿de qué manera va a impactar todo esto, mi estimado amigo, el bolsillo del mexicano de a pie?
Pues mira, el primer punto es muy sencillo y es que ya vimos pérdida de empleo, 550 mil empleos perdidos. Eso quiere decir que evidentemente no va a haber programas sociales que alcancen para las tasas de desempleo que vamos a manejar, eso hay que decirlo. Las estimaciones de la CEPAL, si quieren verlo muy rápido, sobre pobreza, o del propio Coneval, pues está hablando Coneval probablemente de un crecimiento del 5.3 de la pobreza. Estamos hablando tal vez de 9 millones de nuevos pobres, y esto se lleva a un extremo criminal. Y obviamente no hay gobierno en el planeta que tenga una política social para un desempleo tan masivo. O sea, esto tiene que resolverse desde otro lugar. Solo hay una posibilidad. ¿Cuál es? Que el gobierno y la iniciativa privada se sienten a generar un programa de plena actividad económica, el pleno empleo. A mí me parece que es bastante llamativo que un gobierno de izquierda, que tiene como, muchos gobiernos de izquierda lo tienen como padre político de la economía política, John Maynard Keynes, que habló del Estado benefactor, de la política de pleno empleo, de la coinversión entre el Estado y la iniciativa privada, no esté llevando a cabo estas medidas. Si el Estado y la iniciativa privada van separados, va a ser muy difícil para el Estado mexicano y para la sociedad salir del hoyo en el que nos estamos metiendo.
Gracias, Lalo.
Menos pandemia, pero más problema económico. No quiero ser catastrofista, todavía estamos...
¡Ay, no, güey!
No. Yo creo que lo valioso de esta participación es advertir que todavía es un buen momento. Mira, si Coneval te está diciendo que puedes tener entre 7 y 9 millones de pobres nuevos, ahí hay un poco rojo que dice, señores, nadie gana con esto, ¿eh? Ni siquiera la política... Por ahí yo he escuchado, no voy a calificarlo porque me parece insensato, teorías de que no, que el gobierno quiere más pobres. No, ningún gobierno quiere más pobres, señores. Yo me niego a creer eso. Más bien creo que hay un posicionamiento ideológico bastante distinto entre un sector, el económico, y otro, el político, y es momento de que por el bien de la República se sienten a tomar un acuerdo para sacar adelante un país que va a tener los índices más complejos de recesión en virtud de que ya traíamos arrastrando un problema económico muy serio.
Hoy
salieron indicadores sobre la exportación y habrán visto que también se derrumbó.
Entonces, no, pero
todavía estamos a tiempo.
Veníamos muy bien y nos cayó la pandemia. Perdóname, lo cito.
Pues yo, mira, no sé si el proyecto político del presidente iba tan bien, eso es una discusión más política que económica, pero en el ramo económico sí es muy difícil entender que íbamos mejor. O sea, realmente había una recesión, ya veníamos de bajar esto, tú sabes, Miyagi, lo comentamos hace 6-7 meses,
sí,
desde el año anterior, que ya era muy evidente que la economía mexicana estaba enfrentando un proceso de desaceleración, que a la postre recesión, que hoy es un virtual estancamiento y que puede convertirse en un escenario muy complicado de generación de pobreza, y a la postre, yo no quiero ser tampoco de esos que dicen que va de la mano siempre, pero que sí es un indicador evidente de violencia, porque siempre la pobreza genera mayor desigualdad, y la desigualdad muchas veces se ha roto en virtud de escenarios de violencia. Esto es algo, no estoy diciendo nada nuevo, vaya.
No, pues gracias, pues, estanflación.
Gracias, por las buenas noticias y la estanflación.
No es la intención, es el concepto. Desgraciadamente eso pasa en la economía cuando no se reactiva y cuando no hay inversión, ¿no? El problema es que estos recortes no ayudan mucho. Es al revés, el gobierno tendría hoy que sacar las arcas para detonar la inversión.
Mi estimado Eduardo Reyes, como siempre, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales cuáles son?
Les dejamos nuestra página www.intelite.mx y nuestro Twitter @EduardoReyes34. Un gusto, muchachos. Me fui corriendo porque ya saben que el tiempo aquí es de oro.
Es de oro. Gracias, mi querido Eduardo.
Un abrazo y un gusto, chicos.
Hasta pronto. Y bueno, ya con la estanflación de don Eduardo Reyes, terminamos Charlos contra Gangsters de este lunes. Les agradezco muchísimo de verdad que han estado con nosotros. Gracias, mi estimado Memo.
Nos vemos mañana.
Nos escuchamos el día de mañana. Yo soy José Luis Guzmán. Que tengan ustedes una gran noche. Lo dejamos ahora con Víctor Sánchez Baños. Y, mientras tanto, besos, alta güera guapa. ¡Vámonos!
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com